Existe mucha preocupación en Tubará, en Piojó, en el corredor costero, toda la zona de la costa del departamento del Atlántico, porque a los dueños de inmuebles los están visitando unos supuestos inspectores del resguardo Mocaná. Estos señores le dicen a los propietarios de predios que deben asistir o dirigirse al resguardo para pagar una serie de recursos, porque el verdadero propietario de todos esos predios, incluso uno de ellos, ustedes lo van a escuchar ahora, dice todo Tubará, todo Puerto Colombia, toda la zona costera hace parte del resguardo indígena Mocaná. Mire, escuchemos cómo una propietaria de un establecimiento le grabó a estos individuos y lo que le dijeron.
No, él me dijo. O sea, yo no lo iba a grabar. Bueno, él no quería grabarlo. Él me dijo, graba.
Bueno, primero que todo, o sea, para que tú identifiques quiénes somos, te puedes acercar a la autoridad mayor del resguardo, el Tino Santiago, y él te dirá. Y él te dirá si, quién es el coordinador de la jurisdicción, quiénes son los asesores jurídicos y si este procedimiento es ilegal, por decirte así. Ahora bien, lo que te decía el doctor es lo siguiente. Esto es un resguardo. Cuando de pronto no debes confundirnos que Bajamar, que esto, que...
Todo Tubará.
Todo Tubará.
Todo el municipio de Tubará. Todos los predios de Tubará.
Tubará como municipio es una cosa y okay. Tiene unos linderos. Uh-huh. El resguardo es mucho más extenso. Uh-huh. Y está Bajamar, como tú dices...
¿Qué predios incluye?
Todos los que estén dentro...
Puerto Colombia, Guandacosta...
O sea, todos ahora son del predio, todos son...
Pertenecen al resguardo.
Ahora no, siempre han sido.
Siempre han sido...
1553.
Ok.
Se le entregó la real...
O sea, eso que estás haciendo lo vas a hacer al lado.
Todos estos predios que están aquí sobre la franja costera se les van a notificar debidamente.
De hecho, aquí no se trajo ahorita mismo la notificación porque ya se nos acabaron. Pero estamos mirando y esas cosas porque... Aquí ya se tiene plena conocimiento de cuál es la situación jurídica de este predio.
Estamos a Palmarito.
Bueno, el video es un poco más largo, lo vamos a escuchar completo más tarde. El abogado Alfonso Camerano ha sido consultado por varios propietarios de predios en Tubará, Piojó y toda la zona costera con respecto a estas extrañas visitas de estos inspectores del resguardo. Doctor Alfonso, ¿tiene alguna credibilidad este procedimiento? ¿El resguardo es el dueño de todos esos predios? ¿Qué pasa con todas las escrituras que tienen los propietarios de predios de muchos años en toda la zona antes mencionada? Buenos días.
Buenos días, Jorge. A ti, a todo el equipo de trabajo y la audiencia. Sí, hemos estado siendo consultados por distintos propietarios y entidades sociales sin ánimo de lucro que durante décadas han sido propietarios en la jurisdicción de los municipios costeros desde Puerto Colombia hasta Piojó en razón de una visita que fue afortunadamente grabada por una ciudadana que recibe a su vez a dos supuestos inspectores del resguardo indígena Mocaná de Tubará para efectos de señalarlos como autores de fraudes procesales o si hubieran incurrido en conductas de una ocupación ilícita de sus predios. Hay que decir dos cosas. La primera, de que el tema territorial de las comunidades indígenas, que viene reconocido desde la época de la colonia y luego la república las fue adoptando de distintas maneras, ha tenido una consagración primero legal y luego constitucional en la constitución del 91, respetando los viejos territorios que ocuparon y ocupan comunidades ancestrales, andinas en su gran mayoría y algunas en el territorio Caribe como resguardos indígenas. Pero el concepto de resguardo no es un concepto que tenga que ver con la propiedad privada, son dos cosas distintas. Incluso el resguardo puede ir más allá de la división municipal, incluso departamental. En el caso de los Mocaná, ellos tienen una extensión territorial que abarca el territorio de Tubará, parte de Piojó, parte del territorio de Puerto Colombia, y puede extenderse de pronto un poco hacia la parte de Galapa, pero eso no significa que los propietarios particulares, que en el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales han adquirido, han ocupado predios, tengan en este momento que entregarlos o que tengan que verse compelidos por la autoridad indígena a que se vaya a limitar el concepto del dominio y de la posesión, para nada. El concepto de resguardo es un concepto eminentemente de protección, primero al derecho de las comunidades ancestrales a tener esos territorios como lugares donde poder ellos disfrutar no solo de un ambiente sano, de poder tener una regulación en materia de explotación de los recursos naturales, de poder explotar, si es preciso, tener explotaciones agrarias, pero tienen que sustentarse con fundamento en el concepto de la Constitución y de la autoridad nacional de los llamados baldíos, porque ellos podrían, en las eventualidades de terrenos no ocupados y que sean estén en cabeza de la nación, adelantar los trámites oficiales indicados a través de la propia nación en sus distintas entidades, llámese CISA, llámese SAE, llámese Ministerio de Agricultura, para que les adjudiquen puntualmente terrenos que puedan ser explotados. Pero no pueden irrumpir sobre los terrenos de la propiedad privada. Son dos conceptos totalmente ajenos. Por eso esa afirmación que hace el joven, que se dice inspector, de que esos terrenos han sido objeto de ocupación fraudulenta, es un abuso. Eso no lo pueden hacer. Lo que puede hacer el en este caso el cabildo o el consejo indígena es dirigirse a las autoridades constituidas para efecto de tener un censo de los predios. Los pueden tener a través del Agustín Codazzi, eso no es ningún tipo de misterio para nadie. Pueden acudir a la oficina de registro y determinar incluso en las tesorerías municipales cuáles han sido los predios que están censados y determinar a cuáles podrían aspirar en el evento de que se trate de predios que puedan ser adjudicables tanto por el municipio como por la nación.
Sí, doctor Camerano, muy brevemente contésteme esta pregunta para pasar al otro tema que tenemos. ¿Qué debe hacer un ciudadano de esa zona que es visitado por estos inspectores del resguardo?
Bueno, hay que decirles a ellos de que primero el concepto de autoridad del resguardo habría que determinarlo, es lo primero, porque yo creo que una cosa es el cabildo y el consejo indígena con su autoridad, que debe estar registrado seguramente ante el Ministerio del Interior y seguramente ante las alcaldías afectadas, y otra cosa son los llamados estos inspectores, que a mi modo de ver no deben tener ningún tipo de revestimiento de autoridad indígena. Sí. Y lo segundo, pues entender de que los títulos de propiedad y los llamados censos deben acudir a la parte institucional. Ahora, la gente en el peor de los eventos le dirá: yo soy poseedor de esta tierra porque soy el propietario, yo soy poseedor de esta tierra porque la vengo ocupando desde mis abuelos, y aquí estoy, y esta es mi casa, y en fin, acreditarlo, pero no tienen necesidad en absoluto de preocuparse, ni de hacer de esto un drama, ni mucho menos pensar que este tipo de visitas puede dar lugar a que ocupen el terreno o que vayan a hacer un tipo de mediciones ajenas a los procedimientos normales que deben llevarse ante las autoridades legítimamente constituidas en cada una de las entidades territoriales.
Bueno, que se queden tranquilos entonces los amigos que son visitados por estos supuestos inspectores. Oiga, ayer conversando con el doctor Camerano, me dio otro dato que nos dejó muy preocupados. Nos alertó de lo que está pasando ahí en el Cerro Conuco, en Tubará. Ese es el cerro que tiene las antenas y que tiene el radar que vigila el paso de los aviones. Es el radar que orienta la navegación aérea. Me decía el doctor Camerano ayer que él tenía información, y él verá cómo nos dice la cosa, que el radar lo apagan para favorecer el paso de naves, aeronaves, que guardan relación con el narcotráfico. ¿Cómo es la historia, doctor Camerano?
Jorge, hace aproximadamente mes y medio, el Ministerio del Transporte tuvo que intervenir la Aerocivil porque parte de los cuestionamientos que se hicieron a la buena administración de la navegación aérea colombiana estaba en que habían detectado, y eso es un asunto sumamente delicado, técnico e internacional, habían determinadas horas en que los radares eran apagados, dejaban de funcionar para permitir el tránsito en el espacio aéreo colombiano de naves del narcotráfico. Esa información que la obtiene el Estado colombiano dio lugar a la intervención de la Aerocivil, y por supuesto se abre una investigación sobre los puntos más álgidos y más peligrosos para este tipo de asuntos que pudieran tener relación con el manejo técnico de los radares y de las ayudas que en tierra tiene los BOR que tiene la navegación aérea colombiana. Ahí en ese punto de Conuco y por supuesto en los dos puntos más altos que tiene el Departamento del Atlántico, así como la costa que es regulada por Barranquilla, los aeropuertos de Barranquilla, Santa Marta, Corozal, Riohacha, están regulados por estos radares, y tenemos una seria preocupación sobre el tema del Cerro de Conuco, porque ahí está funcionando una de esas antenas radares y es muy peligroso y sumamente delicado de que se estén presentando movimientos de ocupación de hecho por personas armadas, grupos que han venido siendo contratados, armados de las bandas, de las Bacrines, que se están moviendo en todo el territorio de aquí, de la zona costera del Departamento del Atlántico, que han venido hecho presencia ahí en el Cerro de Conuco. Estoy seriamente informado, hemos estado muy preocupados y hemos hablado de esto con las autoridades de Tubará, especialmente con sus asesores, para informarlos de que el Cerro de Conuco tiene necesariamente que ser intervenido por el Estado colombiano, porque no puede prestarse en esta zona, especialmente un mirador y un radar de ese tipo, a que pueda estar ligado con vecinos que pudieran estar incursos en este tipo de conductas, que es sumamente delicado y peligroso.
Grave denuncia. Muchas gracias, doctor Camerano, muy amable por su aporte. Son las 6:40.